Morelos presenta programa especial Virus, Fronteras de la Vida. La crisis sanitaria global por COVID-19. Como sociedad, tenemos retos mayúsculos. La información precisa es nuestra mejor herramienta. Virus, Fronteras de la Vida. Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Compartiendo conocimiento con un enfoque comunitario, de esta manera iniciamos Virus Fronteras de la Vida a través de los micrófonos de la Radio de Morelos en sus cuatro estaciones y a través de imrit.org. Ese es el streaming en donde pueden sintonizar y escuchar esta producción, esta nueva emisión que echamos a andar el día de hoy. Es la número 35 de esta serie de productos especiales de la Radio de Morelos, y hoy tenemos un programa muy interesante, un programa, digamos, en donde vamos a conjuntar o vamos a vincular varios conocimientos y varios saberes que no habíamos tratado, que no habíamos tenido oportunidad de desarrollar en esos micrófonos, y que nos da mucho gusto y nos entusiasma mucho porque son temas de vital importancia y pareciera ser que son temas que no están dentro de nuestro imaginario o dentro de nuestra preocupación como personas o como colectivos durante la pandemia por COVID-19, pero que nos vamos a dar cuenta que se está generando mucha información. Y aprovecho entonces para saludar a dos personas que se están enlazando esta tarde con nosotros. Ella es la primera, Eunice Guajaro. Ella es maestra en etología y médico veterinaria también. Y también saludo a Israel Sánchez. Él es también especialista en el área de veterinaria. Los dos se suman a esta conversación en Virus Fronteras de la Vida. Antes que esta charla comience, quiero agradecer su participación el día de hoy. ¿Cómo están? Buena tarde.
¿Qué tal, Eric? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues aquí estamos con mucho gusto compartiendo aquellos conocimientos que pueden aportar una visión un poquito más amplia de lo que está sucediendo actualmente.
Antes que nada, muchas gracias. Es encantado de participar en tu programa. Y como dice la doctora Eunice, es una oportunidad para poder escuchar otros puntos de vista sobre el problema que estamos enfrentando.
Así es, y escucharlos desde esta siguiente perspectiva. Hemos tenido información desde las ciencias médico-biológicas, desde las ciencias sociales, desde el aspecto de la educación, el aspecto de la antropología, la parte más social, la parte más técnica sobre los virus. Nos han platicado qué son, ¿no? Nos hemos maravillado con todos estos datos que nos han mencionado. El tema de la vacuna, que ayer fue un tema importantísimo, pero hoy vamos a hablar de la relación o de la vinculación que existe entre estos tres grandes campos, ¿no? Por un lado, la pandemia, pero también la etología como campo de estudio y la veterinaria o las ciencias veterinarias como práctica, como fenómeno de observación, como práctica científica también. Y bueno, esto en que concluye en que tiene que ver con la vida animal que no es humana y su relación con esta pandemia. Yo creo que empezaría preguntándoles, ¿hay una vinculación? ¿Hay una, no afectación, no quiero decir afectación, sino una modificación de comportamiento a raíz de esta pandemia? ¿Qué os observan? ¿Qué han observado ustedes en caso particular?
Pues mira, Eric, del lado, bueno, yo les quiero hablar un poquito del lado de las personas que convivimos estrechamente con perros y gatos. Y sí se ha visto una modificación, pero como bien dices, no necesariamente negativa ni positiva. O sea, depende mucho de los casos, ¿no? Porque hay gatos que conviven con personas que no están acostumbrados a tener estímulos todo el día, sobre todo, por ejemplo, si hay niños. Y estos gatos han mostrado cierto estrés. Entonces, sí vemos que hay gatos que se ocultan o que han mostrado conductas agresivas. Y por el lado de los perros, encontramos que muchos perros aparentemente están beneficiados, ¿no? Beneficiados porque tienen la compañía, pues, de, de sus humanos. Sin embargo, hay que pensar también mucho en cómo nos vinculamos con los perros, porque estar todo el día con ellos, pero digamos de manera incorrecta, por decirlo de alguna forma, sí puede llegarles a afectar. Por el lado positivo, pues tenemos oportunidad ahora los etólogos de hacer tratamientos en los cuales se requiere mucho la presencia de las personas, ¿no? Esto de forma general en cuestión de las personas y los perros y los gatos. Del lado de Isra, pues supongo que él podrá comentarnos otra visión que es bastante interesante.
Así es, Isra, yo he visto un poco el trabajo que estás realizando. Tú te encuentras en otra parte del país, particularmente en el sur del país, y tienes un trabajo más en el campo. Lo que entendemos por campo es que estás, digamos, en contacto, o estás fuera de una oficina o de un laboratorio, y estás más en contacto con fauna, con animales, con lo que podemos considerar animales silvestres, y tienes otra visión también de esto. Eunice marca algo muy importante, hay una relación y hemos desarrollado una relación con estos animales. Y hay una relación que también nos une biológicamente con muchas otras especies. ¿Qué piensas de eso?
Ok, la visión desde este lado es un poco diferente. Tomemos en cuenta en primer lugar que partiendo de que la pandemia es la consecuencia de un problema socioecológico. Nosotros estamos estrechamente relacionados con la naturaleza, somos parte de ella, no somos ajenos. El problema es que hemos modificado a tal grado sus entornos que hemos tenido pérdida de especies, de ecosistemas, fragmentaciones, se crean pequeñas islas donde los animales ya no pueden intercambiarse, digamos, para reproducción, y se fomenta la monogamia. Tenemos contaminación, tenemos una serie de consecuencias o de acciones que traen consecuencias como lo es la pandemia. Entonces, a raíz de ahí, pues sí estamos altamente relacionados, ¿no? Este problema surge por estos problemas. Y en el caso, por ejemplo, de trabajando en campo, se han reportado avistamientos, por ejemplo, de algunos animales marinos, tiburones, algunas otras especies a las costas. Está dejando de haber ruido, vibraciones por fábricas, por carreteras, por todo esto. Entonces, claro que hay una modificación en la conducta animal, sobre todo los que se encuentran en los perímetros de estas selvas o bosques que quedan, y que al no haber tanta presencia humana se empiezan a acercar un poquito más en algunas condiciones. La cuestión aquí muchas veces es que empieza a generarse un hábito que va a ser durante el tiempo que dura la pandemia, pero la gran pregunta es qué va a pasar cuando regresemos.
Exacto, yo creo que este es muy es interesantísimo. Una cosa es sorprendernos, por ejemplo, a lo que observamos, ¿no? Y es muy hemos visto muchas imágenes en nuestras redes, nos han compartido de estos fenómenos que tú planteas, pero esto es en el tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, sí es súper oportuno y es todo un reto realizarnos esta pregunta: ¿qué va a pasar después? Y yo extendería el análisis, y ahorita voy contigo, Eunice, sobre, bueno, justo ese tipo de preguntas nos tenemos que hacer en esta nueva normalidad, o al momento de plantearnos esta nueva realidad y esta nueva normalidad. De ahí un poco la intención de llamarle fronteras a este contenido, porque, claro, son preguntas difíciles y son preguntas que además requieren de la intervención de muchos puntos de vista. ¿Qué piensas tú sobre esto, Eunice, en un aspecto o en un contexto, digamos, más urbano?
Pues mira, la verdad es que una de las partes que yo veo benéficas es que mucha gente ha podido empatizar a través del encierro con sus perros y gatos, porque estas condiciones en realidad afecta de una manera emocional, de una manera también, y al tener esta empatía, pues quiero pensar que se genera una conciencia para pensar cómo establecer una rutina que pueda satisfacer las necesidades de mi perro, de mi gato. Es decir, mucha gente empezó a pasear a los perros cuando no tenía ni tiempo de darles un buen paseo, ¿no? Y bueno, ahora que lo están haciendo, pues ojalá que se quedara ese tipo de hábitos. En la cuestión de los gatos, pues a lo mejor no se realiza de forma tan común un paseo, pero sí puedes enriquecer su ambiente. O sea, es decir, que aunque nosotros estemos encerrados, pues hemos visto, se están estableciendo muchas actividades en línea que nos mantienen con la mente activa. Un animal necesita exactamente lo mismo. Y bueno, yo creo que por ese lado sería una ventaja muy buena, ¿no? O sea, poder visualizar qué necesidades tienen nuestros animales de compañía. Eso es lo que a mí me gustaría que sucediera, ¿no?
Claro, y como, digamos, grupo social o sociedad organizada, contemporánea, porque es en la que vivimos, nos hemos dado cuenta, y yo pondría en la mesa que a partir de esta pandemia se ha desarrollado cada vez más, pero nos hemos dado cuenta de que podemos y tenemos que hablar de estados de ánimo, por ejemplo, en nuestras mascotas o los animales con los que convivimos regularmente. Podemos hablar de personalidades, podemos hablar de atención específica sobre las necesidades que tiene mi mascota, y eso es fundamental en estos días y es importante que suceda.
Totalmente de acuerdo. Y creo que ahorita es un muy buen momento de poder adquirir conocimientos que nos den esas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ahora hemos visto muchas transmisiones de etólogos que hay aquí en México o en otras partes del mundo que nos pueden ayudar a identificar qué es lo que carece nuestro animal de compañía y qué podemos añadir. O sea, creo que dentro de todo de esta problemática podríamos pues agarrar las cosas que nos van a aportar algo para mejorar nuestra forma de convivir con los perros y los gatos.
Claro, y por supuesto, antes de ir a corte, tener o desarrollar estas habilidades y estos conocimientos y estos saberes, no necesariamente meterme a estudiar o veterinaria o etología para poder entender la vida de mi animal o de mi mascota, sino acercarnos, por supuesto, a profesionales y sobre todo tomar conciencia, que igual regresando del corte me gustaría platicar con ustedes sobre esto, tomar conciencia en este aspecto tan esencial que es en nuestra vida, sí, pero nuestra relación y nuestra coexistencia con muchas otras especies, nuestro entorno básico, nuestro entorno en el que nos desarrollamos. Hacemos una pausa en Virus Fronteras de la Vida. Estamos platicando con la etóloga Eunice Guajardo y el médico veterinario Israel Sánchez, ellos especialistas en este tema. Y obviamente agradecemos su participación para colaborar en este espacio. Regresamos enseguida.
Virus, fronteras de la vida. Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
Nuestro presente.
A través de las imágenes.
La voz y el sonido. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En la temporada de lluvias, tu seguridad y la de los tuyos es lo más importante. El viento extremo y las grandes cantidades de agua reblandecen la tierra, arrasan objetos, provocan inundaciones y desbordan ríos y lagos. Infórmate y atiende las indicaciones oficiales. Ten a la mano un kit de emergencias. Ponte a salvo. Y todo. No intentes cruzar ríos, arroyos o pasos a desnivel. Con agua trabaja 24 horas al día por ti. Ayúdanos a protegerte.
Gobierno de México.
¿Eres empleador? Conoce las medidas de higiene para cuidar a tu personal. Verifica la disponibilidad de agua y jabón. Coloca a la entrada del inmueble filtros como toma de temperatura y proporcionar alcohol gel al 70%. Asegura la limpieza y desinfección con cloro de superficie. superficies y objetos de uso común como mesas, escritorios, herramientas, manijas, teléfonos, equipos de cómputo, etc. Ventila y permite la entrada del sol a los espacios cerrados, evitando corrientes de aire.
Contamos contigo, sumando esfuerzos con el gobierno federal. Morelos, anfitrión del mundo.
Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene.
Gobierno de México.
Actualmente estamos a un clic de una cantidad infinita de posibilidades.
¿Qué uso le estás dando a toda la tecnología que está a tu alcance?
¿Cuál es tu fuente de información sobre las nuevas tendencias digitales?
Mundo.
Mundo Geek. Mundo Geek. Noticias sobre el presente y el futuro de la humanidad. Gadgets. Plataformas.
Inteligencia artificial.
Software. Realidad aumentada. Energía renovable. Robótica. Realidad virtual. Y mucho más. Mundo Geek. Un programa que reúne la información más novedosa sobre tecnología. Conéctate todos los martes, en punto de las 18 horas, a través de las 4 frecuencias del servicio público de la Radio de Morelos. Mundo Geek.
Comunícate y danos tu opinión.
Líneas en cabina.
243-6201 y 243-6202. Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, fronteras de la vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en Virus Fronteras de la Vida y estamos platicando con Eunice Guajardo e Israel Sánchez. Eunice se encuentra en la Ciudad de México, ella es etóloga, y Israel se encuentra en Chetumal, al sur de nuestro país, y él es médico veterinario, también los dos egresados de la Universidad Autónoma de México y especialistas en estos temas que estamos platicando. Antes del corte, Israel, platicábamos sobre, bueno, un poco contextualizarnos o que ustedes nos contextualicen a las audiencias también sobre cuál es la importancia y el papel de estas dos disciplinas y cómo se han visto afectadas desde su campo de estudio a partir de la pandemia por COVID-19. Tú nos platicabas sobre esta suerte del comportamiento de la fauna, digamos, en la región en donde tú te desenvuelves. Y hay una serie de datos que tú nos hacías ver, básicamente la pregunta de qué vamos a hacer después. Y ahorita estamos ante este contexto, qué va a suceder después. Y básicamente, antes de eso, también es importantísimo entender y recalcar por qué llegamos a este punto desde una perspectiva muy macro, y esto lo platicabas de manera excelente hace un momento. Es responsabilidad y ha sido responsabilidad de la especie humana.
Pues sí, todo esto surge a través de tráfico de especies, pérdida de hábitats, fragmentaciones, etcétera. En este caso, como comentábamos hace rato, estamos viendo cosas positivas, por así decirlo, en este momento. Animales que están ampliando su territorio, estamos teniendo mayores avistamientos, están acercando a las playas, etcétera, un comportamiento más natural, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, también tú comentabas hace rato, ¿qué relación hay con las demás ciencias y todo esto? Pues todo, porque todo parte del comportamiento humano. Hemos visto, y no solo en México, sino en
el mundo, que abren una playa y se abarrota. ¿Qué va a pasar con el cocodrilo que está ahí, los tiburones, todo esto? En las carreteras mueren muchísimos animales atropellados. Vamos a salir otra vez.
A ver, Isra, ¿me escuchas por ahí? Es que creo que
sí, te escucho.
Ah, se había desconectado un poco el micro, ya quedó perfecto.
Perdón. Seguimos. Entonces, ¿qué va a pasar con esto, no? Estamos viendo que se abren las plazas y llega mucha gente a las plazas, etcétera. Si vemos ese comportamiento social, también con la naturaleza va a ser parecido. Necesitamos por eso también del análisis de los antropólogos, sociólogos, porque nos da mucha información. Y en este sentido, creo que es una oportunidad para cambiar hábitos. Y hay mucha gente que está tomando conciencia, lo está...
Pero también en mayor grado nos está haciendo. Y son avisos urgentes que están en el país de la naturaleza.
Nuevamente, Isra se desconectó.
¿Qué vamos a hacer?
Se nos ha desconectado otra vez.
Ah, ok. Perdón.
Ahí está.
O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando esto acabe?
Oye,
¿nos vamos a comportar igual?
El tema de turismo también ahí juega un papel importantísimo, ¿no? En este sentido de toma de conciencia de lo que deberá suceder, de lo que debería suceder a partir de este momento. Ya deberíamos de tener otra perspectiva del ocio, del turismo, ¿no? De nuestra relación, por ejemplo, cuando vamos o cuando estamos, se me ocurre, en toda esa zona selvática, bueno, somos intrusos, ¿cómo podemos no perjudicar tanto un hábitat o un ecosistema? Porque, bueno, estamos relacionados, estamos estrechamente vinculados todos los sistemas biológicos, sin embargo, un desequilibrio en estos sistemas puede provocar fallas.
Bueno, ha habido un turismo masivo aquí en Quintana Roo, o sea, llega muchísima gente año con año. Esto obviamente tiene un impacto en la naturaleza, en su flora, en su fauna. Mucho de este turismo viene a áreas naturales protegidas o viene a ver especies como el tiburón ballena, por ejemplo, pero se ha abusado, o sea, todos que ahorita está de moda el turismo de que yo me saco la foto con el animal. Aparte de los riesgos que esto implica para la persona y para el animal en sí, también hay una transmisión de enfermedades, es algo que no estamos contemplando. Ese contacto ya tan estrecho es un peligro que hay que considerar. Entonces, como turistas debemos no tocar, respetar, aprender, no invadir, no saquear. ¿Qué queremos, no? Eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Qué queremos ya de aquí para el futuro? Vamos
sí,
a comportarnos
interesante.
Igual.
Además, rescato un poquito antes de ir con Eunice, este tema de hay que involucrar en un análisis serio, hay que involucrar a todas estas disciplinas porque tienen impacto y tienen que opinar al respecto. Es decir, un fenómeno como este requiere, lo decíamos en otros programas, de la magnitud que es la contingencia, debe ser la magnitud de la respuesta de los humanos, y no hay que dejar de fuera a la gente que toma las decisiones. Una cuestión es la participación que tiene la academia, la ciencia, la comunicación, pero otro factor importante es quién toma estas decisiones y quién deberá tomar estas decisiones. Eunice, hay un tema que es fundamental para nosotros, para la gente o para toda la población, digamos, que mencionábamos antes. Uno es el reconocimiento de nuestras mascotas desde otra perspectiva, ya no, por ejemplo, al perro que dejamos en la azotea de nuestras casas, ¿no? Ha venido a hacer como una revaloración de estos enfoques y a ser más receptivos y sensibles hacia otras formas de vida.
Así es, y mira, con lo que menciona Israel, creo que sería importante visualizar, bueno, tratar de que esta balanza esté equilibrada, ¿no? Porque el apego y la relación que se hace entre estos animales y nosotros es muy fuerte. Entonces, si integramos la información que nos dice Isra, ¿no? Cuando nos den semáforo verde, seguramente la gente va a estar enloquecida por ir a una playa. Pero además va a pensar, y me llevo al perro, ¿no? Y me llevo al perro, y tal vez se tendría que considerar qué impacto va a tener ese perro, porque si lo van a dejar libre, si lo llevan vacunado, si lleva control de ectoparásitos, etcétera. O sea que sí se tendría que hacer un análisis bien, bien profundo y tener todos esa disposición y verlo como una responsabilidad como sociedad, ¿no? Es decir, pues nosotros como profesionistas tratamos de acercarnos a la gente para dar esta información, pero también tiene que haber un compromiso del otro lado, ¿no? Porque entonces es un trabajo que no se completaría, digámoslo así, ¿no?
Sí, y que estaría marcando ciertas carencias, ¿no? Es decir, hay como responsabilidad, como grupo social o como ciudadanos, claro, tenemos muchas responsabilidades, ¿no? Todos las sabemos, administrativas y laborales, en fin. Sin embargo, también es importante decir que tenemos una responsabilidad para con otras especies, para con los animales, y en esta suerte de convivencia, y relaciono ahí el tema de Israel, en esta suerte de respeto a otras formas de vida o otros ecosistemas o otras especies, de la misma forma respeto a las especies con las que estamos en mayor contacto, y esto claro que son nuestras mascotas. Israel, en tú hablabas hace un momento de este problema que se suscita y que tú lo ves, digamos, desde el campo de donde estás, que tiene que ver con la invasión, digamos, a reservas. ¿Qué tendría que suceder? Es decir, ¿no más invasión o planear estos desarrollos? ¿Cómo sería este tema?
Bueno, no es invasión. Yo no comenté invasión, no lo comenté como tal, pero sí una frecuencia en el turismo, en las zonas, en áreas naturales protegidas o con algún grado de estas características. Hay programas que se están haciendo y tanto en gobierno como en otras instituciones sobre educación ambiental. O sea, la respuesta a esto no es prohibitivo, sino que tenemos que hacer nosotros como especialistas en estas áreas, tenemos que socializar la información, la divulgación científica. Y por otro lado, como bien dice también Eunice, la gente tiene un compromiso al tener ya la información que se le está dando de corregir las cosas que estamos haciendo mal.
Claro, hay un factor importante que tiene que ver con esto, y esto es también conocer de las experiencias de otras regiones o otras partes del mundo, ¿no? Hay mucho trabajo y podemos ver, entrar a Google y ver estos ejercicios que se hacen en otras latitudes. También es importante voltear a ver eso, ¿no?
Claro, por supuesto, ¿no? Pero en el caso en particular de México, pues tiene sus propias características, ¿no? No solo en cuestión de recursos naturales, sino de gobernanza, pueblos, o sea, tenemos también una gran diversidad, cuestión cultural, y muchos de los pueblos indígenas son los que realmente se encuentran en las áreas naturales protegidas y son los guardianes de las áreas naturales protegidas, y que también el invadir turísticamente modifica muchas veces el contexto sociocultural de un pueblo.
Claro, no sé si nos enfrentamos o estamos interactuando con otro tipo de cosmovisiones, ¿no? Enfrentarnos a un contexto de ese tipo, ahí es donde radica también tener esta toma de conciencia y hacerlo pues con toda la prudencia. Y claro, la divulgación del conocimiento, la divulgación de la ciencia es fundamental, de la ciencia en este esquema, es fundamental para hacerlo de una mejor forma, ¿no? De una forma más adecuada. Eunice, antes, voy a regresar un poco, hay un tema que planteabas, que con esta pandemia el uso de estas nuevas tecnologías, chats, conferencias, ¿no?, internet mismo, nos ha ayudado a establecer o reconocer esta forma de estas nuevas formas o recuperar estas formas sanas de interacción con las especies. ¿Eso ha crecido de manera sorpresiva, de manera drástica? Lo platicábamos en otra ocasión con otro especialista. Se ha triplicado, incluso dicen, el contenido y las horas que se suben por minuto a estas redes, YouTube, Facebook. ¿Eso sí es un aporte importante o un conocimiento, un saber que se ha creado para con nuestras mascotas en estos días?
Totalmente de acuerdo. La verdad es que hay muchísima información. A mí lo que me da mucho gusto es que en esta información cada vez encontramos gente más preparada, ¿no? Porque uno de los riesgos que tenemos en el área de etología es que estamos tratando de alguna manera contrarrestar teorías o metodologías que ya son obsoletas, en los cuales se pone el riesgo del bienestar común, o sea, tanto del animal como de la persona, porque ya son métodos viejos, donde pues se somete mucho al animal a, castigos o a manejos aversivos, ¿no? Entonces, tener esta apertura, por ejemplo, con otras partes del mundo, pues nos da información mucho más actualizada o información más confiable. Sin embargo, pues también está en la parte del compromiso de las personas que trabajamos con animales, ¿no? El compromiso de seguirnos actualizando y de saber seleccionar qué información es la confiable para poder empezar a aplicarlo, ¿no? O sea, es como un arma también de doble filo, porque habiendo tantos webinars, tantas conferencias y tanta gente, pues no toda la información es la que nos va a servir, ¿no? Pero bueno, yo creo que viendo el lado bueno, sí tenemos mucha participación de profesionales y de gente comprometida con el área, que está aportando bastantes cosas buenas para los propietarios, para los perros, los gatos e incluso otras especies que ya son animales de compañía.
Claro, y es justo el ejercicio que hemos realizado el día de hoy, y hemos realizado porque se acabó el tiempo de Virus Fronteras de la Vida, hemos llegado al fin de este programa, pero quiero agradecer muchísimo la colaboración de Israel Sánchez y Eunice Guajardo, especialistas en veterinaria y comportamiento animal, y espero que podamos contar con más colaboraciones, que nos sigan ustedes brindando esta información que es fundamental sobre todo para tener mejores elementos y tomar mejores decisiones como sociedad a partir de esta pandemia por COVID-19 y en lo que tiene que ver con los animales y estas otras especies con las que convivimos día a día, y claro, nuestras mascotas. Israel, Eunice, muchas gracias.
Gracias a ti y estamos en contacto.
Encantado de estar en tu programa y estamos pendientes.
Gracias, les mando un saludo. Mandamos un saludo hasta Chetumal y mandamos un saludo hasta la Ciudad de México. Mi nombre es Eric Esparza. Esto fue Virus Citla. Muchas gracias esta tarde en controles. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Somos el medio que amplifica la voz de la gente.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Sí.